Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se han puesto en Barcelona con lo de Cristiano Ronaldo? ¿Cómo será el asunto que un diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, ha anunciado que el lunes mismo va a presentar en el Congreso una proposición no de ley para limitar los salarios de los deportistas, controlar las operaciones entre clubes y fiscalizar el dinero que los bancos les prestan? De todas formas, para los mal pensados, no tiene nada que ver con que Joan Herrera sea del Barça.
No, digamos que haría lo mismo si el fichaje viniese del Barça. Es una iniciativa para todos los clubes y lo que intenta es que el gobierno estudie a nivel español, pero también a nivel europeo, pues un modelo semejante al que funciona en Estados Unidos, la cuna del liberalismo para la NBA.
Pero Joan Herrera ha precisado un poco más. ¿A qué se refería con exportar aquí ese modelo de Estados Unidos, el modelo de la NBA?
En Estados Unidos hay un límite para el fichaje y hay un límite de sueldo en los jugadores de la NBA. Y eso lo que hace es beneficiar la competencia entre clubes y creo que además esto permitiría que en España y en Europa primase el trabajo en el fútbol de base.
Me temo que Herrera va a tener que pulir un poco más su proposición no de ley para el lunes porque en la NBA es verdad que no hay fichajes, pero los salarios son igual de altos o más que los del fútbol. Por ejemplo, Pau Gasol, que no es ni mucho menos el que más gana en la NBA, va a cobrar este año 2009 de los Lakers solo más de 15 millones de dólares. El año que viene más de 16 y en 2011 más de 17. Y el que más gana en la NBA, al menos este año, Kevin Garnett, de los Boston Celtics, se va a levantar 25 millones de dólares. Solo de lo que le paga su club, al margen de otros contratos publicitarios. Se supone que después de impuestos se le puede quedar limpio más o menos unos 10 millones de euros. No de dólares, 10 millones de euros, que es algo más de lo que va a cobrar Cristiano Ronaldo en el Madrid. De todas formas, ¿qué resulta más caro? ¿Cómo se desperdicia más dinero? ¿Pagando un euro por algo que no genera absolutamente nada? ¿O pagando 94 millones por alguien que es capaz de generar eso al menos o mucho más? Dicho todo esto, el dinero que se mueve en el deporte es un disparate, eso es verdad, pero no es un disparate de ahora, sino de hace muchos años, y no es exclusivo del deporte, se puede ver en otros muchos ámbitos de la vida. Si ahora se levanta este revuelo es porque el fútbol es el deporte más famoso del mundo y el Real Madrid probablemente su mayor exponente de clubes. En fin, que es viernes y no vamos a perdernos mucho más en hablar de dinero, más bien nos vamos a ocupar en ver qué podemos hacer este fin de semana los demás con el poco que tenemos. Enseguida abrimos nuestra oferta de propuestas para este caluroso fin de semana, pero antes las otras noticias de este viernes. Elena Santos, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, va a incluir en su exposición razonada, la que va a enviar al Supremo para pedir que asuma la instrucción de al menos parte de la causa, el informe de la Agencia Tributaria sobre el tesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, informe que, según fuentes jurídicas, es demoledor para el senador.
Y este informe va a ser determinante para que el Supremo se haga cargo de la investigación, ya que revela un importante desfase entre los ingresos y los gastos de Bárcenas, que demostrarían un posible delito fiscal por miles de euros que no habría tributado. Recordamos que al ser senador y, por lo tanto, aforado, solo podría ser juzgado por el Tribunal Supremo. El Partido Popular de Madrid insiste en la indefensión de los imputados en la trama Gürtel por continuar esta bajo secreto de sumario. Francisco Granados es su secretario general.
Para opinar de esto, lo mejor es que se levante el secreto del sumario. Evidentemente, si hay personas aforadas que requiere que ese tema se trate en otra sede judicial, pues nosotros siempre vamos a respetar las decisiones judiciales. Absoluto respeto a las decisiones judiciales, pero yo creo que es impresentable las filtraciones que se están produciendo. Pero la realidad es que colocan en una posición de indefensión a personas a las que todavía no se les ha probado absolutamente nada. Mis compañeros de partido son inocentes mientras no se demuestre lo contrario, como cualquier otra persona que esté siendo sometida a cualquier investigación.
Hablando de tribunales, esta tarde la principal asociación de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura, ha decidido aplazar la huelga que estaba prevista para el 26 de junio en toda España. Ahora la convocan para el 8 de octubre. Quieren dar así más plazo al gobierno para que cumpla con las inversiones prometidas para la justicia. Por lo demás, continúa el debate interno en el Partido Socialista de Madrid. La dirección regional considera que el sector crítico solo quiere hacer ruido y critican, valga la redundancia, que estén aireando los problemas internos.
Los críticos reclaman además la celebración de primarias para elegir a sus candidatos, pero la dirección cierra filas en torno a Tomás Gómez como candidato para la Comunidad de Madrid. Así lo expresaba la portavoz en la Asamblea, Maru Menéndez.
Yo desde luego estoy convencida, luego me criticarán por ello, pero que creo que todos los socialistas sabemos que nuestro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid es el compañero Tomás Gómez. Creo que además es un candidato fuerte, un candidato con un liderazgo consolidado, un candidato que pone muy nervioso al Partido Popular, y eso por algo será también, ¿verdad?
El relevo de la responsable de urgencias del Hospital Puerta de Hierro podría ser inminente. La dirección del centro se plantea aceptar su dimisión, la dimisión de la responsable de urgencias, por el revuelo producido por el informe presentado la semana pasada al Defensor del Pueblo por trabajadores de las urgencias. Informe que denunciaba graves deficiencias en ese centro.
Son deficiencias como una enfermera sola para atender a 55 pacientes, enfermos sin comer durante 36 horas por falta de alimentos, o que no hay material, desde mascarillas para los quirófanos, medicamentos o incluso sillas. Hace 6 meses la jefa de urgencias presentó su renuncia ante la falta de medios, pero la dirección del hospital no la aceptó. Ahora, tras este informe, se lo van a replantear y el relevo podría llegar en los próximos días.
La Consejería de Interior ha decretado el cierre de otros 5 locales de copas por permitir que dentro se consumieran sustancias estupefacientes.
Sí, se trata de 3 bares en Leganés y 2 en Lavapiés. Uno de estos incumplía además la legislación por funcionar como una discoteca cuando no tenía licencia para esta actividad. Ha sido la propia Policía Municipal de los 2 municipios la que denunció, y la Consejería de Interior ha tramitado la orden de cierre. Francisco Granados es el consejero.
Nosotros no hacemos ni más ni menos que ejecutar unas denuncias que ya las policías locales de estos municipios han tramitado. Por lo tanto, felicitarles por el trabajo y dejar bien claro que vamos a seguir siendo estrictos y rigurosos en el cumplimiento de la legislación en los locales de ocio, con el objetivo el mismo que el de los porteros, que no es otro que garantizar la seguridad de las personas, de la gente joven fundamentalmente, que acude a estos locales para pasar un rato agradable, y por lo tanto no se tiene por qué encontrar con sorpresas que no busca.
En Leganés, el ayuntamiento ha anunciado que vigila otra decena de establecimientos hasta que reúnan pruebas para poder pedir su cierre.
Y la Guardia Civil ha llevado a cabo varias operaciones en las últimas horas. Ha detenido a unos falsificadores de tarjetas de crédito y a varios ladrones de vehículos.
Los primeros son 3 ciudadanos de la Europa del Este a los que pararon en un control rutinario de tráfico. La sorpresa se la llevaron al abrir el maletero y encontrar 2 máquinas para falsificar tarjetas y 2.800 tarjetas en blanco listas para ser falsificadas. El conductor además llevaba un carnet de conducir falso. Además, en el Boalo, la Guardia Civil ha detenido a 3 personas más por robar una furgoneta que habían sustraído de la puerta de un concesionario de Toledo porque tenían las llaves puestas.
Gracias, Elena. 7:13 de la tarde. Vamos a ver qué tal está el tráfico a esta hora. Empezamos por las carreteras de la región. DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Miguel Ángel, tenemos cortada la antigua Nacional 3 en Arganda del Rey, en el kilómetro 34 en ambos sentidos, debido a un incendio próximo a la vía y desvíos señalizados. Hay retenciones en la salida por la 5 en Móstoles, helados en Alcalá de Henares y tráfico intenso también en la salida por la 3 en Rivas va hacia Madrid.
¿Cómo está en el centro de la ciudad el asunto? Centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues tenemos una tarde muy tranquila. Hay poco tráfico a esta hora en el centro de la ciudad y, por lo tanto, en general se circula con fluidez, sin ninguna incidencia importante que destacar. Las vías de entrada y salida céntricas tampoco tienen problemas y la fluidez también es la nota dominante en la calle 30.
En cuanto al tiempo, se había activado la alerta amarilla en la región por las altas temperaturas que se preveían esta tarde, hasta 37 grados. Bueno, pues ahora mismo tenemos en el centro de Madrid 37,3, para ser exactos. Así que calorazo para este fin de semana. Luce Peda, hola.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Calor en la Comunidad de Madrid este fin de semana. Esta tarde los termómetros han alcanzado los 38 grados en zonas urbanas y mañana sábado se repetirá este fuerte calor. La noche también va a ser cálida, con termómetros que apenas descenderán de los 20 grados. La tarde del sábado crecerán nubes de calor, pero las tormentas no van a llegar a la Comunidad de Madrid hasta la jornada del domingo.
La Ventana, Madrid.
La nueva vuelve Viajazz 2009, del 18 al 20 de junio, en el Polideportivo Municipal de Collado Villalba. Joan Manuel Serrat, presentando su gira 100% Serrat, Mezzoforte y Tania María Cuartes. Compra ya tus entradas en Ticketmaster, entradas.com y Ticketing Office. Ayuntamiento de Collado Villalba. Colabora la cadena SER. Patrocina Sanostra.
Telefurgo, alquiler de furgonetas y coches, entrega y recogida a domicilio. Información y reservas en el 902-88-9943 y en www.telefurgo.com.
Mercadito El Fuego en Alcobendas, las mejores ofertas. Charcutería, queso García Vaquero semicurado a 9,50 euros el kilo. Pescadería, salmón en rodajas a 4,99 euros el kilo. Mercadito El Fuego, en la calle del Fuego número 32 de Alcobendas. Tu mercado de confianza.
Pablo Restaurante les ofrece su menú de verano. Jueves y viernes, comidas y cenas. Primer plato, langostinos plancha, calamares, lomo ibérico, jamón reserva. Y de segundo, entrecot de buey, cochinillo, solomillo, chuletitas, dorada, exquisitos postres caseros y vino rosado de Navarra o tinto de Castilla. Solo 22 euros. Terraza de verano y salones climatizados. Pablo Restaurante, Avenida Europa sin número, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91 652 36 36.
¿Cuánto sabes de cine? Compite online con miles de jugadores y demuestra que eres el que más sabe. 5 preguntas por fase, 3 opciones, 10 segundos. Gana importantes premios cada semana y participa en el sorteo diario de una Wii. Llama o videollama al 905-015-665.
Agárrense y escuchen bien. Ahora me gusta pecar y maltratar.
Casi todo en la actualidad tiene que ver con Cristiano Ronaldo. Tan es así que hasta Elena Rodríguez nos trae hoy un libro de cócteles, si no me equivoco, ¿no, Elena?
Sí, sí.
Y me decía, dices, el autor es el Cristiano Ronaldo de los cócteles.
Exactamente, porque Javier de las Muelas...
Espero que los cócteles no valgan lo que vale Cristiano Ronaldo, porque...
Pues no, imposible que nada valga en este mundo lo que vale Cristiano Ronaldo. Bueno, pues Javier de las Muelas, que hemos hablado aquí más veces de él, cuando hemos hablado del Dry Martini, pues es exactamente, pues, si comparamos con algo de muy actualidad, pues con lo que es al Madrid Cristiano Ronaldo, él es el mundo de los cócteles. Él iba para médico, pero ha revolucionado el mundo de la coctelería con pasión y una imaginación desbordante. Tiene un bar, un templo del cóctel que se llama Dry Martini en Barcelona.
Perdóname un segundo, me gustaría saber cómo es esa transición de ir para médico y
no
acabar haciendo cócteles.
Porque el Dry Martini era, él no lo fundó, él trabajó en él y le gustó tanto que se quedó con él. Pero eso lo desconozco, tiene una buena pregunta, porque yo creo que le pudo más la parte lúdica de su vida, imagino. Pero es un profesional enorme, con una creatividad y un desbordante, y lo manifiestan en unos cócteles muy divertidos, muy diferentes. Ha cambiado el concepto de Dry Martini porque los ha hecho...
Es que estoy en la página del Dry Martini.
Es que me está cotillando el libro.
luego puedo leer cómo se hace la fórmula para el Dry Martini, que es exquisita la forma en la que lo
deja que acabe, Elena.
Me está ayudando. Entonces, bueno, pues os contaba eso, pues que él ha devuelto, la verdad, que el glamour al cóctel actual, porque ha supuesto una verdadera revolución. De momento, él quiere desembarcar en Madrid, a ver si hay suerte y lo conseguimos tener aquí. Ha presentado un libro para acercarnos a casa, este universo tan especial suyo. Se titula Javier de las Muelas, Cocktails, Drinks and Drinks Book, subtitulado El universo de los cócteles por el artífice del Dry Martini Cosmopolitan Bar de Barcelona, con historias y anécdotas, secretos y trucos, recetas y consejos. La verdad que el libro tiene todo esto y muchísimo más. Tiene un glosario muy interesante, por lo visto. Por cierto, si os digo que creéis que es una caricia en coctelería, pues una caricia es como una ligera cantidad de vermú seco que se incorpora a un cóctel, por ejemplo.
¿Pero quién se toma esto? ¿No somos los del cóctel 4 ya matados?
Está reviviendo. De hecho, yo creo que él...
Eso lo explica todo.
Una de las últimas veces que estuve en Madrid, tuve la suerte de acercarme a la presentación, y él comentaba que os parece una tontería, pero a partir de la serie Sexo en Nueva York, que ya se están continuamente tomando cócteles, que fue cuando se puso muy de moda el Cosmopolitan, bueno, pues eso como que ha revivido el interés femenino por el cóctel, y ahora está muy de moda entre las mujeres, yo creo que entre el público en general, y ahora de cara al verano más, tomarse un cóctel después del trabajo, en fines de semana, antes de las comidas.
Siempre habéis sido más borrachas, la verdad.
Por supuesto. Lo que pasa es que lo llevamos con más sutileza.
No se os nota tanto.
Entonces, bueno, pues la verdad que el libro es una joya, lo tiene aquí Javi a mi lado, y luego pues habla de la historia del cóctel, de anécdotas muy interesantes, muy curiosas. Pues qué leyendas o qué historias se ocultan detrás de cada cóctel, por qué se hizo cada uno. Hay mil historias metidas aquí, podríamos contar un montón de ellas. Pero bueno, voy a dejar que Javi...
La fórmula del Dry Martini, que por cierto, un gran y buen bebedor de Dry Martinis es el que fue, no sé si sigue siendo vicepresidente de la Academia, Enrique Urbizu, que le encantaban. Sí, yo no sé si sigue tomando Dry Martinis. Pero dice, el barman recoge la copa helada...
Lo que no es el vicepresidente de la Academia.
¿Sigue siendo vicepresidente?
Seguro que toma Dry Martini.
No, ha dicho que no.
Que tiene ya un no. gusto. Ah, bueno. Mira, dice, el barman recoge la copa helada del del congelador, con suavidad la deposita en una bandeja de plata cubierta con un paño de hilo, le añade una aceituna verde sevillana, escanciando sobre el vaso mezclador lleno de diamantinos cubitos de hielo, dos copas de helada Bombay y unas sonrisas de vermú seco. Lo acaricia durante 15 segundos y lo agita 2 segundos más y lo sirve en la copa.
Bueno, si hay Bombay, tiene que ser bueno. Si hay Bombay de por medio.
Es inmaculado, virginal, brillante.
Pues así lo hacen en el Dry Martini de Barcelona.
Y luego fue... dicen que el cóctel es caro.
Exactamente. Él fue el que nos contó, que tuvisteis aquí mucha guasa con el tema, lo de, acerca de los hielos. ¿Os acordáis que os dije que la resaca era de un mal... O sea, que aparte de que te metieran litros de alcohol al cuerpo, que la resaca tenía la culpa un mal hielo, un hielo de estos industriales, que está muy precipitado, que tiene sales y que...
Ya convenimos en que no era solo el hielo.
Bueno, obviamente el hielo... Una Coca-Cola no da resaca,
una parte que podía tener
resaca de Coca-Cola Light.
Es verdad, es verdad.
En fin, te pueden dar el peor hielo del mundo, pero si no hay alcohol, pues no
habrá
resaca.
Obviamente se da, por supuesto, lo del alcohol, eso ya es demasiado obvio. Pero él quería hacer esto para hacerle de la coctelería un arte asequible, para que lo llevemos a casa. De hecho, hay un montón de... Él te cuenta qué utensilios puedes ir incorporando a medida que te vas profesionalizando, cómo hacer cócteles divertidos para cada ocasión. Y a mí me parece genial, ahora que tenemos este tiempo tan estupendo, los que tengan terraza en casa, genial, los que no, pues que lo tomen dentro.
Está la tarde como para estar en la terraza,
pero,
¿eh?
Fíjate, pero la noche estará bien, ya verás.
Elena, yo creo que hay que destacar el renacimiento, ¿no?, de la ginebra, que no se había marchado, que siempre estaba ahí, pero en los últimos años...
Y además hay
tenido,
una cantidad de...
Bueno, que no haya bebido ginebra.
No quiero decir eso, sino que quiero decir que la llegada, entre otras cosas, de grandes ginebras que estaban como algo como muy exquisito, que solamente se servía en determinados bares o en determinados locales, y ahora evidentemente la gente está, hablamos antes de Bombay, de Hendrix, de unas ginebras tremendamente espectaculares, sin olvidarnos, por supuesto, y tú me vas a dar la razón, de una de las mejores del mundo.
La MG tiene muchos...
Una de las mejores del mundo, que es la... No, que es la... Que es aquí española y que es de Menorca, que es una de las ginebras más afrutadas que existen, que creo que se llama Sirigay. Y ese, porque Menorca fue... Yo creo que lo estoy viendo en los... Porque se lee, ¿no? Es el resurgimiento de esta bebida, que no, yo digo, que nunca se había marchado, pero que ha vuelto con una fuerza inusitada.
Sobre todo porque ahora se han presentado muchísimas ginebras premium, que tiene unos matices increíbles de pepino, de distintas especias, sobre todo muy especiadas. Entonces ya te pueden cambiar mucho el gin tónico, el Dry Martini, dependiendo de la ginebra, pero muchísimo.
Recuérdanos el título del libro.
El título es Javier de las Muelas, Cocktails and Drinks Book, y os voy a decir quién lo publica, porque donde tengo yo, Planeta, y son 27,50. Es un regalo fantástico, ¿eh?
Bueno, ¿hace falta mucha ginebra para las películas que has visto tú estos días?
Pues no, para nada.
O sea,
por cierto,
se dejan ver.
Antes de nada hay que decir que Elena es la Ronaldinha del muffin, que nos ha traído unos muffins aquí que están exquisitos.
Miguel Ángel está dudando si le hemos dejado alguno.
Vaya mano que tiene para el chocolate.
Sí, es que al otro lado de la pecera hay grandes devoradores.
Y ya adelantamos que la próxima semana habrá chocolate, ¿verdad, Elena? Chocolates espectaculares.
Eso sí.
Bueno, pues mira, hay una película que no hace falta tomarte muchas ginebras porque sales como si te las hubieses tomado 5 o 6, que es Radio Encubierta. Es una película muy graciosa, de estas que sales muy animado. Está muy bien ver dos películas estupendas, pero si encima sube un poco el ánimo, pues mucho mejor. Escuchando un poco de la banda sonora, que es estupenda.
Como mucho de nuestra edad, ¿no?
De la vuestra,
¿quieres decir?
No, de la nuestra.
Vale.
No, éramos muy niños, si cabe. Y a finales de los 60 no se podía escuchar rock en música rock en las emisoras inglesas, y entonces se emite un programa con muchísimo éxito desde un barco en el Mar del Norte. Entonces todo el mundo está pegado a los transistores, todo el mundo sigue estos programas, y bueno, pues es una recreación de ese tiempo, con una música fantástica, con unas actuaciones estupendas y una gran, gran comedia. Es de estas películas que igual le podría sobrar un poco, porque tiene como 2 horas de duración, pero que sabes, con una marcha que sí, que te das a la ginebra, pero hay un torro, da igual.
Yeah.
otra película que has visto, la de Still Walking, ¿qué tal está?
Pues Still Walking no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque ayer me decía una amiga mía que la había visto. Uy, no sé qué, si es que para en un plano donde parten una sandía se tiran 20 minutos. Es una película japonesa, pero bueno, que no eche para atrás esto porque está muy bien. Del director Kore-eda. Que, bueno, tiene muchos matices autobiográficos. Es el regreso al hogar de una familia para recordar la muerte en un accidente de uno de los hijos de la familia 15 años antes. Pues se desarrolla simplemente en ese día y la noche y la mañana siguiente. Y lo que aquí haríamos en unas sociedades más latinas, este tipo de broncas familiares, de secretos, de no sé, de malos rollos, en Japón se hace con una sutileza, pues con pequeños cortes, pero no con grandes broncas. Y entonces la película está muy bien, también es una película larga, pero es una película realmente maravillosa para describir cómo es una familia, disecciona, es una gran radiografía de una familia de clase media japonesa, bueno, pues con sus sombras, con sus luces, con sus secretos y con sus alegrías.
O sea, lo que dices, lenta. Porque si hay cada plano
y larga,
5 minutos
y, no, y larga,
planos, y larga.
No,
voy a ir corriendo al cine.
Que la película es estupenda.
Arigato.
Habrá gente así muy que no tiene paciencia, pero para ver esas sutilezas hay que tener paciencia. Te metes
y
muy bien en la
actualidad.
Bueno, sobre todo que la sociedad japonesa es una de las sociedades más desquiciadas del mundo, ¿eh?
Claro, pero más sí. Contenida también.
Bueno, yo hace poco descubrí que esto es cierto, me quedé realmente alucinado que se ha prohibido por ley la venta de lencería íntima femenina de segunda mano. Y se ha prohibido por ley en Tokio, por una normativa urbana, para que se evite eso, porque parece ser que el fetichismo con las ropas interiores de mujer ya usadas, bueno, pues alcanzaba unos niveles de precios, tanto las ventas increíbles, ¿no? Y bueno, ha sido prohibido, ¿no?
Vale, déjame respirar.
Sí, es una cosa muy curiosa.
Qué interesante aportación.
Hombre, yo creo que deja claro que si eso pasa...
Que la película es estupenda, ¿eh? No me destroces la...
En fin, mira, me juto, vamos a meter la desconexión porque después de esto es mejor no contar nada más. Ahora volvemos.
La Ventana, Madrid.